los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Francisco Álvarez de Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Rápido, póngale un peso de multa ahí a Francisco Álvarez.
Álvarez de Lara, está muy bien.
Continúe, ¿qué decir?
Muy bien. Supongo que hoy se sentirá usted muy bien de salud, ¿verdad?
¿Por qué supone usted eso?
¿Por qué va a ser? Usted no me dijo ayer que el médico le había dado de alta.
Sí, pero se desmintió la noticia.
¿Cómo que se desmintió la noticia?
Sí, yo creí que me había dado de alta porque el médico me dijo. Señor juez, hoy es el último día que tiene usted que venir por aquí.
Bueno, y eso no era que le daba de alta.
No, eso era que mudaba la consulta y que desde mañana tenía que ir a verlo a otro lado.
Vaya, por Dios. Entonces su hígado sigue lo mismo.
Poco más o menos igual. Pero en fin, ¿qué caso tenemos para hoy?
Pues parece que se trata de un robo.
¿Qué fue lo que se robaron?
Una novela.
Llame entonces a los complicados en ese novelicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. A ver, ¿qué le pasa a ustedes hoy?
Que Tres Patines no robó 1,000 pesos, señor juez.
¿1,000 pesos?
Sí, señor, 1,000 pesos.
No, Nananina, yo no puedo creer eso.
Bueno, pues tiene usted que creerlo, doctor, porque es verdad.
Oh. No, ¿qué es? ¿Qué pasa? Momento, no me coaccione al juez. Déjelo que él haga lo que quiera, chico.
¿Cómo que haga lo que quiera?
Sí, señora, si él no puede creer eso, pues déjenlo que no lo crea, que eso es lo que a mí me conviene.
¿Ah, sí? A ver, Rudecindo, ¿cómo le robó Tres Patines esos 1,000 pesos?
Pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora una estación de radio. Pero radio es una cosa del otro mundo, ni nada de eso, una MCQ, ni nada de eso, pero en fin. Es una estación bastante buena y de mucho alcance, porque cuando el viento viene del norte, se oye perfectamente bien hasta 3 cuadras más allá del paradero de la víbora.
¿Y dónde tienen ustedes esa estación?
¿En el paradero de la víbora?
Bueno, ¿y qué? ¿Transmiten ustedes buena música?
Bueno, algún bolerito que otro, ¿no? El cuarteto Barcalés y de cuando en cuando su poquitico de rock and roll para animar la cosa. Pero nuestra especialidad son las novelas.
Ah, vamos, se especializan ustedes en novelas.
Sí, señor juez, porque usted sabe que las novelas gustan muchísimo.
No, y bien que sí. Ah, bien sí, que sí. Mira, yo he oído muchas novelas por radio.
Yo he oído muchas novelas.
¿Tú eres también asiduo?
No, señor, que se dice así.
Sí, y no novelita de esas sin importancia ni nada de eso.
Novela de buenos autores.
Hombre, ¿verdad? Cómo no, chico. Mira, yo he oído novelas de Voltaire, de Sarmiento. Ajá. Y hasta de Biberón, chico.
¿Cómo Biberón?
Cicerón.
Cicerón.
Sí.
De Voltaire, ¿no? Sí. ¿Dónde ha oído usted novelas de Voltaire?
En la novela del aire.
¿Y de Sarmiento?
En la novela del viento.
¿Y de Cicerón?
En la novela del ciclón.
Póngale 2 pesos de multa por el cicloncito ese, secretario. Póngale 1 peso por el E.
Bien.
Y siga diciendo, ¿qué pasó en esa planta de radio?
Muchísimas gracias.
De nada.
Pues que Tres Patines, doctor, se nos apareció con una novela en 89 episodios, escrita por él. Y de repente, como la novela estaba interesante, se la compramos.
Ah, se la compraron ustedes, ¿verdad?
Sí, señor, 1,000 pesos le pagamos por la novela.
¿Y cómo fue que usted se metió a novelista, Tres Patines?
Bueno.
¿De qué se ríe?
Nada, para ganar dinero, chico, porque resulta que mamita puso un negocio ahí que no nos salió bien, ¿oíste?
Se le salió mal. ¿Qué negocio era ese?
Un negocio de accesorias para automóviles.
¿Cómo de accesorias para automóviles? Sería de accesorios, pa.
No, chico, no, accesorias. Lo que hacía mamita era alquilar accesorias para luego parquear automóviles en la misma accesoria, ¿oíste? Ajá. A 25 centavos la hora.
¿Y no le dio resultado el negocio?
No, porque para aprovechar el espacio, mamita parqueaba un automóvil arriba del otro, ¿no?
Sí.
Y cuando el de abajo se iba primero, el de arriba se caía. Y fue alrededor, la gente empezó a correr la voz. de que en los paqueos de mamita se rompían los otros móviles y ya tú sabes, que el negocio quebró y nos quedamos sin un kilo.
Pero chico, cogió usted 1,000 pesos por esa novela,
sí,
¿no?
Sí, no, sí, claro. Sí. Gracias a la novela esa pudimos irnos defendiendo ahí.
¿Y
chico,
cómo se llama esa novela?
Se llama El rey de los sirijanos o Historia de dos hermanos.
Momento, un momento. De dos hermanos nada más, ¿verdad?
Sí, dos nada más.
¿Y varones, no es eso?
Sí, ¿tú lo conoces ahí?
No, le pregunto.
Varones los dos, sí.
Ah, bueno, porque si no ya lo iba a condenar por plagio.
No, ¿qué es plagio? ¿De qué, chico? Porque esa novela es la segunda parte de otra que escribí yo, que tuvo mucha acertación también, chico.
¿De veras? ¿Cómo se llamaba esa novela?
Matandile, dile dos o El niño que se perdió.
No, yo no oí esa novela, era bonita.
Ah, no, preciosa.
Preciosa.
Preciosa. Se sí, salían los colores por la radio.
Sí.
Yo quisiera que tú hubieras visto y hubieras oído, oye, cómo hacía llorar la gente.
No, eso sí es verdad, señor juez. Hasta un sobrinito mío de 5 años que yo tengo lloraba cuando le poníamos las novelas esas.
¿Y con 5 años nada más entendía esa novela?
¿Quién?
Su sobrino.
No diga bobería, chico. No la entendía ni yo como la iba a entender, era hombre.
¿Entonces por qué lloraba?
Porque quería que quitáramos la novela y le pusiéramos al boxeo, hijo. ¡Qué cosa va!
Vamos. Bueno, ¿y de qué trataba el argumento de esa novela?
Bueno, chico, el argumento de la novela trataba de una mujer que iba a ver a un médico famoso. Ajá. El doctor García.
García.
Sí, Toño García.
Toño García.
Pero para preguntarle si ella podía tener hijos. Uh-huh. Entonces el doctor García le daba la triste noticia de que no. De que ella no podía tener hijos.
¿Por qué?
Era soltera.
Bueno, pero eso podía arreglarlo casándose, ¿no?
Sí, no, porque el médico le dijo además que ella no podía ni pensar en casarse siquiera.
¿Y eso por qué?
Porque estaba muy mala, chico.
Bueno, pero ¿mala de salud o de figura?
No, de salud, de salud.
Ajá.
Sí, tenía una enfermedad muy rara que no se tiene más que en la novela y en la película.
¿Qué enfermedad es esa?
Una enfermedad que consiste en que hay que cuidarse mucho, no sufrir emociones fuertes, porque se puede morir en cualquier momento, chico.
¿Tan grave es?
No, gravísima. Con el personaje que padece esa enfermedad, hay que tener mucho cuidado en la novela. Porque eso sí, tú le disparas un tiro al lado y no le pasa nada. Se cae de un caballo al galope y no le pasa nada. Le aterriza un avión de pasajeros por encima y no le pasa nada, chico.
¿Y entonces cuándo se muere?
Cuando el autor de la novela le conviene, nada más.
Ah, pero ¿qué nombre le pone usted a esa enfermedad en la novela?
No se le pone ninguno, chico. Lo único que hace falta es que en el principio de los primeros capítulos, sí, que empieza el prólogo de la novela,
sí,
saca un médico que se le da un papelito de un bit, 5 bocadillos.
Sí.
Y entonces que le diga nada más, tiene usted que cuidarse mucho porque cualquier emoción puede serle fatal. Ahí está.
Uh-huh.
Tumbó su bolito,
¿sí?,
ahí el hombre y terminó.
Ajá.
Y con eso ya el oyente queda, óyeme, pendiente y se da cuenta perfecta de que el personaje ese no puede morir cuando a uno le dé la gana.
Ah, vamos. ¿Y qué hace la mujer esa cuando el doctor García le dice que no puede tener hijos?
Bueno, ella sale a la calle, desconcertada.
Ajá.
Sin saber cómo.
No, espérese. No, eso es la letra de un tango.
Sí,
una
pero canción. Fíjate que no tiene música.
Sí, pero diga.
Entonces ve a una criandera dormida en un parque,
claro,
con un niño al lado. Y le roba al niño.
¡No me diga!
Sí.
Y huye con el niño.
¿Tú viste la novela?
No, pero sí, está interesante.
Bueno, pero da la casualidad que el niño es hijo. ¡Oye eso!
Sí.
¡Oye eso!
Sí.
Es hijo del médico, precisamente.
¡No!
Figúrate tú.
Ajá.
El doctor García, al enterarse de que le han robado a su hijo,
sí,
sale a la calle desconcertado.
Noche, a sala.
Sí. Y como a las 5 cuadras, se encuentra con el niño.
¿Con el niño que le han robado?
No, con el niño Valdés.
Ah. Bueno, ¿y qué?
Nada, que el doctor García, para saber si aquel niño es o no es su hijo, le pregunta, ¿tu apellido es García? Y él le contesta, no, mi apellido es Valdés.
Tres Patines, eso es un plagio.
No, ¿por qué, chico?
¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe que hay una novela que se llama Mi apellido es Valdés?
¿Y qué, chico? ¿No pueden haber dos novelas y magua con el mismo apellido, chico?
Alright, vamos a no discutir eso. Pero dígame, ¿qué hace el médico después de todo?
Nace, va para su casa, vuelve para su casa, se pone a llorar, desconcertado. Hasta que un día la mujer...
Sí.
Aparece, ¿comprende? Aparece a ver al médico con el niño en brazos,
sí,
para demostrarle que ha podido tener un hijo.
Oiga, chico, está interesante. Bueno,
no,
¿y qué?
No, esa. Bueno,
¿qué?
Porque el médico entonces cree,
sí,
que se trata de un niño,
sí,
que se parece al suyo.
Uh-huh.
Y entonces, para poderlo tener siempre a su lado, se casa con ella.
¡Hágame!
¡Perararara!
No, ¿qué más? No,
pa, pa, pa,
¿se
pa,
acabó?
¿Eh?
¿Se acabó ahí o
no,
sí?
No, la fanfarria, no, que sigue... La...
Oye, ¿qué más? ¿Qué más?
Ahí viene la mención. Reconoce al niño por un lunar que tiene en la espalda. ¿Oye eso?
Sí.
Entonces se lo quita la mujer y se lo devuelve al médico.
Ajá.
El médico entonces agradecido por aquel gasto por aquel gasto.
¿Gasto? ¿Por sí, aquel gesto?
Gesto. Ajá. ¿Tú viste la novela?
No, aquí, señor.
Oye, que le devuelve a su hijo, entonces se casa con la criada.
Espere un momento. ¡No, no, me métala! ¡Ahí no va! ¡Ay, no me meta, mención! Venga acá, el médico no era casado.
Ahí era donde encomencipia lo bueno,
sí,
chico. Porque la señora del médico, al enterarse de que su marido se está casando con todo el mundo,
sí,
agarra una estaca, va para el consultorio y le suena una clase de estacazo que el médico tiene que salir para un hospital.
Bueno, ¿y qué pasa en el hospital? ¿Qué pasa allí?
Lo cura una enfermera, ajá, rubia, bonita, sí, de ojos azules.
Sí.
Y el médico, agradecido por lo bien que ha sido curado por esa enfermera y atendido,
sí,
se casa con ella.
¿Con la enfermera también?
Claro, claro, sí, doctor, si era el interés que tenía la novela.
¿Cómo, hombre, el interés que tenía la novela?
Sí, hijo, sí, porque la gente no decía, vamos a oír la novela. La gente decía, vamos a ver con quién se casa hoy el médico ese.
Bueno, ¿eh? ¿Y cómo terminaba esa novela, Tres Patines?
Bueno, de final no me acuerdo bien.
¿Cómo, chico, que no se acuerda? ¿Usted no la escribió?
Sí, yo la escribí, pero no me lo di para el chico. Oye.
¿Y, bueno, ¿y qué? ¿Esta de ahora es por el estilo?
¿Cuál? ¿El rey de los cirujanos?
Sí.
¿O historia de dos hermanos?
Sí, sí.
No, no, esta es mejor, chico.
Ajá.
Esta es mejor. Se trata de dos muchachos jóvenes que son hermanos 6 meses, ¿no?
¿Que son qué?
Hermanos 6 meses.
¿Y cómo se le arreglan a los 6 meses para dejar de ser hermanos?
No, chico, no, 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 no. Yo te digo que son hermanos 6 meses, que están, eso que están pegados por la cintura, chico.
Eso se llaman hermanos siameses, Tres Patines.
Eso es, eso mismo es. Bueno, pues resulta que los dos hermanos están aburridos ya de andar siempre juntos,
sí,
para todos lados.
Ajá.
Y entonces van a ver a un cirujano muy famoso,
sí,
que es el único cirujano en el mundo que lo puede separar.
Que lo puede separar.
Sí, pero el cirujano le pide, entonces, ensómbrate. Las novelas son así.
Sí.
50 mil pesos por la operación.
No, sí, pero ¿y ellos tienen los 50 mil pesos?
¿Qué va, chico? Ellos se echan a llorar porque no tienen más que 75 centavos.
Sí.
Y entonces el médico le dice que por 75 centavos él no tira un chícharo. ¿Así, con esa frase?
Sí.
Sí. Pero en eso entra la hija del médico, que es un grito muy feo, ve a los dos hermanos y se enamora de uno.
No me digas, se enamora de uno de los dos hermanos.
Sí, entonces viene una escena ahí patética porque,
sí,
la hija se enrodilla ante su padre y le dice, papá, hazlo por mí, porque amo a ese hombre y quiero ser el héroe de la tumba fría.
Ah, no me digas, sí, ¿y qué?
El padre lo mira entonces y le pregunta, ¿a cuál amas tú?
No, no, no. ¿Eh? No, no, este...
No, los dos tienen la voz de...
Ah, bueno, los... continúe.
Entonces ella le declara, al del lado de acá. Y dice el médico, ¿y por qué el del lado de acá? Porque es el que me queda más cerca. Entonces el padre lo opera gratis.
Y lo separa. Los...
¿Cómo no, chico? Pero cuando ya están separados, el de al lado de acá le pregunta a la joven, ¿de modo que mía o de la tumba fría? ¿No es eso?
Sí, amor mío, tuya o de la tumba fría.
Dice, bueno, pues vete llamando a la funeraria porque yo no me caso contigo.
No me digas, la rechaza.
La rechaza, sí.
Sí.
Pero ahí es donde viene la venganza del médico.
¿Qué hace el médico?
Agarra a los dos hermanos.
Sí.
Los acuesta en la mesa de operaciones.
Sí.
Y los cose otra vez, desde las orejas hasta el tobillo. Y los vuelve a dejar así, chico, como estaba, chico.
Y por esa novela pagaron ustedes 1000 pesos.
Sí, doctor, porque el argumento es nuevo, no se puede negar, ¿no? Pero lo malo es la carta que recibimos esta mañana.
A ver, ¿qué dice esa carta?
Óigala usted, doctor. Muy señores nuestros, sentimos informarles que la novela que está radiando le fue robada a nuestro estimado cliente, señor Polidoro Calderilla, por un tal Tres Patines, a quien se la dio para que este, que dijo saber mucho sobre ortografía, arreglara cualquier falta que tuviere, por cuyo motivo estamos entablando pleito contra ustedes por la suma de 14.000 pesos que reclama nuestro cliente, sus seguros servidores Pérez y Pérez, abogado.
¿Es verdad lo que dice esa carta, Tres Patines?
Sí, pero ahí no hay delito ninguno.
¿Cómo que no hay delito?
No, porque lo que pasó fue que el dueño de esa novela me la dio para que yo arreglara cualquier falta que tuviera.
Sí.
Y lo único que hice yo con esa novela fue arreglar una falta.
¿Qué falta?
La falta de dinero que teníamos mamita y yo, chico.
¿Ah, Mario, sí?
Claro que
fracasó. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Esa disculpa no cuela y es culpable el acusado de robarse una novela y estafar a un hombre honrado. Si hacen la reclamación, la tiene usted que pagar. Y de contra, por robar, 30 días de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy vamos a hablar de enfermedades, pero de enfermedades cubanas, de enfermedades que solo nosotros los cubanos podemos identificar. Hace tiempo, recibí un texto anónimo que comienza diciendo lo siguiente. Es obvio que fue escrito por una mujer. Tengo el moño virado, pues por mi chochera me dio tremenda sirimba. Un patatús, más bien. Cogí sereno y eso me produjo un enfriamiento terrible. Y ahora, para colmo, tengo destemplanza. Inmediatamente después de este texto, la autora añade lo siguiente. Los médicos, enfermeras y farmacéuticos extranjeros que trabajan con pacientes cubanos deben conocer estos padecimientos. Y la autora de este texto pasa a enumerar esos padecimientos. Por ejemplo, destemplanza. Misteriosa temperatura del cuerpo, no tan alta como para ser considerada fiebre, pero lo suficientemente seria para ser tratada como tal y justificar que alguien falte al colegio o al trabajo. Sirimba. Ataque con síntomas similares al patatús, pero no tan grave y de menor duración. La sirimba puede aliviarse con reposo en cama y humedeciendo la frente con un paño mojado en alcohol. Sereno. Bueno, mal provocado por una sustancia misteriosa que rocía a las personas que salen de su casa de noche y que lo hacen repentinamente. No hay signos ni síntomas físicos y es un mal detectado únicamente por personas de edad avanzada. Es aconsejable taparse la nariz al salir de un cine o un recinto con aire acondicionado para no ser afectado por él, el sereno. Mollera, zona blanda y redondeada en la parte superior del cráneo que se halla en los recién nacidos de origen cubano. Es una zona mucho más sensible que en los bebés de otros países, al extremo de que tocarla, aunque sea muy suavemente, puede causar daño cerebral. Un golpe en la mollera puede ser mortal. Chochera. Síndrome que afecta a todos los cubanos en mayor o menor grado durante su vejez. Se caracteriza por un comportamiento irritable, intolerante y a veces lascivo. Estar matungo. Tener un calambre. Moño virado, desequilibrio psicológico de corta duración, caracterizado por cambios de humor frecuentes y un comportamiento violento e irritante, incomodidad. Eso es lo que significa el nombre de esta enfermedad, moño virado. Tener una cuca, tener un calambre, muñeca abierta. Dislocación de la muñeca puede padecerse después de intentar abrir sin éxito un frasco bien cerrado. Punzada del guajiro. Es un dolor agudo y de corta duración que se presenta después de ingerir una bebida muy fría. Este padecimiento fue reportado por los campesinos cubanos después de haber tomado por primera vez líquidos refrigerados. Yo me pregunto, señoras y señores, de repente, ¿cómo se llamará la enfermedad que padecemos los cubanos desde hace 60 años y para la cual no encontramos remedio? Mientras no sepamos cómo llamarla, es difícil que empecemos a sanar.
De mi Cuba tan querida, los pregones tan cubanos que a mi alma han de alegrar. Yo quisiera explicarte lo que dice en su cantar. Vende hojas para baño y hasta aquí es su pregonar. Thank you.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Hasta pronto.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Pues sí, señor, hemos llegado a Guanabo, lugar donde abundan las aguas y el guano. Es un vocablo procedente del habla desaparecido de los aborígenes cubanos, limita al norte con el Estrecho de la Florida, al este con Santa Cruz del Norte, al sur con Campo Florido, cordilleras de Bacuranao, Sibarimar, al oeste con el río Bacuranao. El primer núcleo poblacional en la zona de Guanabo fue el Rincón de Sibarimar, fomentado a partir de 1747. Contó con una ermita que fue la primera construcción religiosa en la zona de Guanabo. Allí estaban las órdenes religiosas de los jesuitas y los franciscanos. Pero la fundación del pueblo de Guanabo propiamente data del 26 de julio de 1803, con el nombre de Santa Ana de Guanabo. En 1810 el pueblo contaba con solo 6 casas de tejas y 14 de guano, habitada por 132 personas blancas y 29 negros esclavos. Sin embargo, ya en 1827 había 40 casas. En 1827 ya había unas 40 casas y en 1837 vivían en Guanabo 271 personas. La primera escuela data de 1834. Desde 1817 ya habían 14 tiendas mixtas, un almacén de víveres, 3 fondas, 2 panaderías, una barbería, la zapatería, una herrería, 2 boticas y 3 tabaquerías. Y el único edificio notable era el de la iglesia, donde al fondo se encontraba el cementerio. Los habitantes vivían de la agricultura y de la pesca. Al final de la calle había un salón de baile y una glorieta, lugar único de recreo. A partir de la segunda década del siglo XX, en esta zona adquiere gran valor y comienza el fomento de repartos con la construcción de viviendas permanentes y de recreo. De esta forma, lo que hoy comprende a Guanabo es la playa, que va desde el río de Boca Ciega de La Habana del Este hasta Brisas del Mar. Debemos señalar que las playas exclusivas eran Boca Ciega y Veneciana. En sus comienzos, el acceso a Guanabo era por Campo Florido y posteriormente por Justiz y, por último, la Vía Blanca. Después de 1959, se paralizó la construcción de viviendas y cuando vino la nacionalización de los hoteles, restaurantes y centros nocturnos, nuestro Guanabo cambió. Y siempre recordaremos esa playa arenosa y las dunas en aquel lugar. Guanabo no tendría la fama de otras playas, pero era realmente maravillosa. Guanabo no tendría la fama de otras playas, pero sin duda alguna era especial.
Llegó el calor del verano. No lo aguanto más. Creo que me voy a deshidratar. Tráeme una cerveza, no puedo aguantar. Quiero mar, brisa y sol, y sonrisas de caracol. Quiero arena por mis manos, a gozar que llegó el verano.
no tenga fin.
¿Con qué? Con cientos de mujeres todas en G-Spring.
Quiero sol, brisa y mar. Quiero música para bailar.
Yo quiero
con guitarra, con caipiar.
Quiero
a gozar que llegó el verano. Y la dicha, estoy presente donde más se disfruta. In the summer I'm a son of a bitch.
Y en invierno soy un hijo de ayuda.
Quiero sol, mar y brisa. Quiero flores para mi camisa. Dame ritmo, antillado.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.